van transformando el espacio urbano. No caben más guiris, me echan del barrio. En la periferia mi vida ha vuelto a empezar. Ahora la ciudad es nuestra. Tomad lo que queráis.
Víctor Vicido, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Si se puede decir algo, ¿no?
Bueno, efectivamente. El día puede ser bueno, pero seguimos bajo la tristeza de todo lo ocurrido en Valencia y los devastadores efectos de una dana.
El origen de esta catástrofe... Porque mucha gente dice que bueno, que esto es lo habitual, que esto puede pasar, que la cantidad de agua que cayó era normal, ese desbordamiento de ríos. ¿Usted comparte la misma opinión?
Sí, comparto la opinión en cuanto a que las danas, las gotas frías, suelen ser graves, pues a lo mejor cada entre 5 y 10 años, ¿no? De hecho, pues nos tenemos que remontar atrás, aquí en la Comunidad Valenciana, a la presa de Tous, pues que ¿cuántos años hace ya? ¿35 o 40? No lo sé.
Tenía anotado aquí.
Pero bueno, estas tormentas tan fuertes se dan de vez en cuando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos para que no nos hagan tanto daño. Aquí se han reunido una serie de circunstancias que son las que han hecho que los daños sean mayores de los que debieran de haber sido. Y entonces, para eso tenemos que ir al origen.
Víctor, es un WhatsApp del 82.
Del 82, efectivamente. Bueno, pues hace ya mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente se volverá a repetir. Yo no sé si dentro de 5, 10, 15 o 20 años, no lo sé, pero esto volverá a ocurrir. Y desde luego, a nivel nacional, esto ha pasado en más sitios. Ha pasado en Alicante, ha pasado en Castellón, ha pasado en Cádiz, ha pasado uh-huh. en muchos sitios, ¿no? O sea que lo que son las gotas frías debido a la temperatura que tiene el Mediterráneo, pues eso es así, es nuestra climatología. Que eso sea debido a un cambio climático, es posible. Y yo lo que niego, o mejor dicho, ellos lo que niegan es el clima mediterráneo. Es lo que están negando los que se llaman afirmacionistas. Porque en realidad no es debido al CO2 antropogénico. O sea, que si estamos en un cambio climático, nosotros no somos Dios. Y como no somos Dios, no podemos cambiar la atmósfera. En la atmósfera hay muchísimas cosas que tienen mucho más poder que el ser humano. Como son las corrientes oceánicas, son la distribución de los hielos en los polos, en lo que se llama el vórtice polar, es también las nubes, el CO2 es un gas rarísimo en la atmósfera, 400 partes por millón. Eso significa que es un 0,04% de todos los gases que hay en la atmósfera. Es un 3% de los gases de efecto invernadero, porque el vapor de agua es el 95%. Y el CO2 humano es el 3% de ese 3%, es decir, que es muy poquito. Y si encima le añadimos que solamente Europa está poniendo políticas para reducir el carbono, que el carbono encima es bueno para las plantas, de tal forma que a mayor cantidad de carbono en la atmósfera, más crecen las plantas, pues aquí estamos engañando al pueblo. El clima no es cambiable por el ser humano, no es modificable por el ser humano, porque también afecta el eje de la Tierra, que a veces tiene algún cambio con respecto a... En fin, va variando. También la rotación alrededor del Sol también varía. Las explosiones nucleares del Sol. También nuestro movimiento dentro de lo que es el sistema solar, dentro de la galaxia, que atraviesa influencias de agujeros negros o de supernovas. Es decir, que es tan complejo que decir que el CO2 humano es culpable de un cambio climático es una barbaridad y nos la estamos creyendo. Y es más fácil modificar las nubes tecnológicamente, que por eso existía una herramienta en Estados Unidos que se llamaba el HARP. El HARP eran antenas que bombardeaban las nubes para deshacerlas. Por esa tecnología está ya obsoleta. Ahora mismo hay tecnología más potente. Es más fácil modificar las nubes que cambiar el clima. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque a una cosa la llaman que es bulo, cuando resulta que eso sí es posible a través de armas climáticas que muchos estados las están estudiando, mientras que el otro es imposible. Y en cambio a eso se le llama una verdad. Cuando los científicos, sobre todo científicos, hay un manifiesto de 1.600 científicos que dicen que el CO2 humano no es el culpable del cambio climático.
¿Pero hay cambio climático?
Claro que lo hay, siempre, toda la vida. El clima siempre va variando, lo que no sabemos en qué dirección va, porque ahora mismo va hacia el calentamiento y igual mañana cambia hacia el enfriamiento. No lo sabemos, pero hay muchísimos condicionamientos dentro del planeta que afectan a ese cambio climático y que el CO2 es lo más ínfimo que hay para poder producir un efecto invernadero.
Esas riadas que hubieron... Claro, lógicamente llovió una cantidad que era inevitable que eso ocurriera. ¿Se hubiera podido frenar? Es decir, ¿hubiéramos podido tener menos desastre?
Menguar, sí, efectivamente, menguar. Y perdóname que nombre a John Clauser, que es premio Nobel de Física Cuántica en el 2022, que se ríe del panel intergubernamental del cambio climático diciendo que se han olvidado del vapor de agua. El vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Hay muchos científicos, muchos, que no opinan, que lo tienen claro. Lo que pasa es que opinar esto es ser un delito, ¿no? Efectivamente se podía haber menguado. ¿Por qué? Pues porque hay políticas ahora mismo en Europa que están perjudicando a lo que sería en el tema de las riadas, porque con la ley de restauración de la naturaleza y la estrategia nacional de restauración de ríos, lo que estamos diciendo es que la naturaleza tiene que estar salvaje, porque habla de restauración, no habla de mantenimiento, habla de restauración. Entonces lo que quieren es llevarla a las condiciones salvajes de antaño, y por eso dejan que los cauces sean salvajes, que no se pueda cortar ni una caña, y todo eso produce una serie de obstáculos en la el agua con toda su potencia va arrancando cañas, va taponando los ojos de los puentes, y ahí es donde se viene la gran catástrofe, que es que se forman diques de suciedad, de ramas y de cañas, y cuando un dique de estos rompe es cuando se produce una gran ola que es la que mata. Y es lo que ha ocurrido ahora. O sea, en una crecida normal la gente hubiera tenido tiempo de ir a sus casas. Pero esto no han sido crecidas normales, esto han sido olas. Olas letales, y que es debido a la suciedad de los ríos. También estaban previstas, porque esto no es la primera vez que ocurre, o sea, teníamos también el desastre que hubo en Valencia, yo creo que fue en 1958, que se hizo el Plan Sur y se desvió el cauce del río Turia. Bien, pues a raíz de ahí también se hicieron una serie de proyectos, ya que era una zona especialmente inundable, porque tenemos el río Turia, el río Júcar, el río Magro, el barranco de El Pollo, el barranco de la Plazaleta, en fin, hay una serie y además una zona baja donde se ha edificado, y se ha edificado en zona inundable, que eso también está mal, pero ahora no podemos quitar las naves, no podemos quitar los edificios, no podemos quitar nada, ahora tenemos que adaptarnos de otra forma, y no hay más remedio que hacer esas estructuras hidráulicas que ya se estudiaron en el 2004. Se quiso hacer un proyecto para hacer un embalse en Yeste, en lo que es el pueblo donde se hacen las carreras de motos, y luego pues también sobre el barranco del Pollo y sobre el barranco de la Saleta se iban a hacer una serie de diques que se podrían abrir para vaciar en el río Turia, porque si no estos se van directamente a la Horta Sur, y es lo que ha producido ese desastre, ¿no? Entonces esas dos obras o tres obras hidráulicas en el 2005 fueron derogadas al derogar el Plan Hidrológico Nacional el presidente Zapatero, y ya no se hicieron. Entonces ahora hay que rescatarlas, pero urgentemente. La presa esta de Yeste tenía 8 hectómetros cúbicos. Vamos a ver, si paramos 8 hectómetros cúbicos es parar muchísima agua, ¿eh? Si a esto le añadimos que se soltó agua de la presa esta que hay, ¿cómo se llama ahora?
Forata.
Forata, de la presa de Forata, sin avisar, pues también tenemos ahí una oleada de agua que también pues hizo daño a la otra parte, a la parte de Algemesí y tal, al río Magro, ¿no? Entonces, pues se han dado todas las circunstancias para tener una catástrofe bestial. Y de ello Miteco, Ministerio de Transición Ecológica, con sus políticas verdes, es culpable, porque en lugar de hacer obras hidráulicas las quiere destruir. Es verdad que en el Turia y en el Júcar solamente se ha quitado un azud por río, que no se ha quitado ningún embalse, pero no se han hecho las presas y diques que se tenían que haber construido, que era para beneficio de la población, y no se han querido hacer.
Mire, el cap del Consell, Carlos Mazón, dice que todas las administraciones tendrían que revisar los errores durante la gestión de la DANA. Quiero que lo escuchemos, acaba de hacer una declaración. ¿Quiere escucharla?
Adelante.
Pues se la voy a poner en un momento, lo que me cueste prepararla, que la tenemos en marcha. La ponemos.
Yo lo que le quiero decir es que va a tener que llegar un momento, seguro. Yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad. Yo, durante todos estos días hemos repasado también todo lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que con respecto a la presa de Forata trasladaba al Gobierno de España, porque los técnicos, el alto mando, en un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativo, no necesitan una presencia política, porque estaríamos todos en situación de alto riesgo para tomar las decisiones, para recibir las informaciones y para estar plenamente constituido y poder tomar todas esas decisiones. Yo lo que le digo es que todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana, y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente no se rompió. Forma parte de todas las conductas que hay que revisar. Y todo eso debe hacerse y tiene que hacerse con total humildad.
Això eren unes declaracions, que hacía hace nada, hace unos minutos en la televisión pública valenciana.
Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente tenemos que empezar a hablar de dimisiones. Yo no quiero hablar de políticos, quiero hablar de políticas, nada más. A mí el tema de los políticos, tienen que ser ellos los que asuman sus responsabilidades. Es obvio y es totalmente demostrable que las dos administraciones han pecado. Quizá una por falta de competitividad, no tener la preparación suficiente para abordar esta crisis, y quizá otra por tacticismo político, pero las dos han pecado. Entonces ahora se deben de buscar responsabilidades y que cada uno, lo importante no es un presidente del gobierno ni un presidente de la Generalitat, lo importante son los ciudadanos, y si hay maldad o hay inutilidad, obviamente tienen que dimitir, no hay más, ¿eh? Y yo lo siento por quienes votan a un partido y votan al otro, pero esto es la realidad. Y dices, bueno, ¿y es toda la culpa del señor Mazón? Obviamente, como hemos visto, no. O sea, hay una serie de políticas que se están llevando a cabo y que por culpa del tema de cambio climático no creo que cambien. O sea, no creo que se hagan las estructuras que se deben de hacer para evitar los desastres. Ojalá me equivoque. Y por otro lado, tenemos que no se activó la alarma del móvil a tiempo para que la gente supiera que les venía una oleada de agua. Y luego está la maldad, ¿no? Aquí ha habido una maldad del gobierno que ha dicho, apáñate tú con tus capacidades. No tiene capacidades suficientes para abordar la mayor tragedia que ha habido en España durante este siglo y puede que, bueno, menos la guerra civil, en la anterior. Y por lo tanto aquí lo que hay que hacer es acogerse a la ley, y en la ley lo dice bien claro que tiene que tomar las riendas el gobierno. Concretamente en la ley 481 sobre estado de alarma dice que el gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando alteraciones graves de la normalidad, creo que esto es una alteración grave, y dice A, catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como inundaciones. Oye, pues ahí están las inundaciones. Esta inundación no ha sido cualquier inundación. Luego tenía que haber declarado esa emergencia nacional, ¿no? Y además también tenemos que en la ley sobre protección civil, la 17/2015, le corresponde al ministro de Interior llevar las riendas de esta emergencia nacional. Dice, competencias del Ministerio del Interior, y en la C pone, declarar la emergencia de interés nacional, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que les corresponden a esa situación. Es decir, el ministro del Interior tendría que estar dirigiendo la crisis ya, y basándose en el Estado Mayor de la UME, que es el que tiene capacidades de integrar a todas las Fuerzas Armadas. Que, por cierto, una de las misiones de las Fuerzas Armadas, según la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, la misión solamente tiene cuatro misiones. La misión 3 dice, las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofes o calamidad. Creo que esto es una catástrofe y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben. ¿Y quién manda a las Fuerzas Armadas? Pues la ministra de Defensa. Tuvieron una reunión del gabinete de emergencias el mismo martes, ¿no? Si en esa reunión, que debían haberlo hecho, debían de haberlo hecho, hubieran declarado la emergencia nacional, es decir, el nivel de emergencia 3, en el nivel de emergencia 2 se hace cargo la comunidad autónoma con sus medios y pide los que necesita, y los medios de la comunidad autónoma son bomberos y policía, la policía municipal o lo que tenga dentro de la comunidad autónoma a su cargo, y tiene que pedir, pues a lo mejor, pues el apoyo de la Guardia Civil, el apoyo de la UME y tal, vale, de acuerdo, pero es que aquí hace falta todo el ejército. El ejército tiene muchísimas capacidades que podían haber aliviado todo este dolor. Por ejemplo, tiene la capacidad de helicópteros, que por el aire se podían haber hecho rescates de personas. ¿Hubo helicópteros que participaron? Sí, poquitos, porque el ejército tiene muchísimos más helicópteros y se podían haber puesto a disposición de la emergencia desde el primer momento, y eso hubiera sido en esa reunión de ese gabinete, y no se hizo, no se declaró el nivel de emergencia 3. Entonces los helicópteros también pueden llevar agua, pueden llevar comida, también tiene el ejército la capacidad de las máquinas de ingenieros para quitar todos los obstáculos que haya sobre las vías de comunicación, incluso tender puentes con sus pontoneros, que lo pueden hacer en menos de en horas tienden un puente. También tienen la capacidad de la intendencia, que puede llevar aljibes de agua, que puede llevar cocinas para cocinar a la población. Tiene la capacidad de los mecanizados, que pueden ir por cualquier terreno, como los Bantag, los BMRs, que pueden llegar a las poblaciones por cualquier lugar, que no sea las vías de comunicación, y poder aliviar y llevar comida y lo que necesitaran. Tiene la capacidad de las transmisiones, que pueden hacer enlaces satelitales, y en las primeras horas, que no había ya telefonía, haber tenido la gente telefonía móvil y poder comunicarse con sus familiares. Tiene la capacidad de del personal. Tenemos muchísimo ejército, más que voluntarios han ido a la zona, que podían estar todos trabajando allí porque les corresponde, no les corresponde a los voluntarios. A los voluntarios, y desde luego los voluntarios también tienen esa capacidad, integrar a voluntarios y a agricultores con sus máquinas dentro de la estructura del ejército, y no cada uno que haga lo que quiera en la zona, como están haciendo los voluntarios, que incluso barren y tiran el barro dentro de las alcantarillas, sino que todo esto se podía haber dirigido perfectamente por el Estado Mayor de la UME y bajo la dirección absoluta del ministro de Defensa, que es lo que toca en una emergencia de este tipo. O sea, que la máxima maldad es no haber declarado, visto las dimensiones de la catástrofe, ese nivel de emergencias 4. Y esto tiene que tener sus responsabilidades. Esto no se puede salir de rositas, porque dices, bueno, ya se apañará este señor, ya se apañará la comunidad autónoma. Porque no es quitarle competencias a la comunidad autónoma, sino que es cumplir tus competencias, que es distinto. Y la comunidad autónoma, además, se integra dentro de todo lo operativo. Uh-huh. O sea, la comunidad autónoma no se da mus. Todos los medios de la comunidad autónoma se integran dentro del operativo. Entonces, pues bueno, pues yo creo que queda claro que aquí tenemos muchas responsabilidades, y que cuando pase esto, pues alguien tiene que analizar y cada uno debería de asumir su responsabilidad y dimitir, ¿eh? Y dimitir.
Mire, han hecho declaraciones el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, que me gustaría que escuchara lo que le han preguntado. Bueno, también tengo las de Miguel Ángel Revilla, pero si le parece, vamos a escuchar a uno que tenemos más cerca, ¿no? Que es el
anterior presidente de la Generalitat.
El anterior presidente de la Generalitat. Creo que lo están buscando, ¿eh?
Porque... autogovern. I crec que des de l'autogovern se poden donar les respostes adequades. No, per a mi no és un debat de competència, sinó de competència, d'actuar amb competència. Perquè, certament, hi ha decisions que és més raonable prendre una decisió des de l'àmbit més pròxim. Per a enviar una alerta d'aquestes característiques, una alarma, és més lògic que se faça des de ací, des del centre d'emergències, que des de Madrid. Jo crec que això és un element clau. La proximitat ajuda a la gestió. Altra cosa és que se demanen tots els suports possibles al govern d'Espanya, que té també una competència en tot el que és l'emergència, i altres. Clar que sí, totes les ajudes són necessàries. Però, mire, l'arquitectura institucional li dona al president de la Generalitat una gran capacitat de coordinació de tots. Mire, yo creo que en el autogobierno.
Bueno, por un lado tiene razón que el tema de la alerta le correspondía darla a la población, a la comunidad autónoma, y tiene los medios para hacerlo, pero la comunidad autónoma, como he dicho antes, no tiene los medios para dirigir una crisis como esta. Hace falta un Estado Mayor competente y especializado, como es el Estado Mayor de la UME, y el Estado Mayor de la UME depende del ministro del Interior. Entonces, aquí o cada uno asume su responsabilidad, y el señor Ximo Puig debiera de saberlo y simplemente está actuando como socialista, pero no como ciudadano. Tiene que actuar como ciudadano conocedor de las crisis y debe saber que esto es una emergencia nacional y que debe declararse como tal desde el minuto cero, para que todo el ejército y la UME en su Estado Mayor lo asuma todo, porque tiene capacidad para hacerlo, dirija toda la emergencia.
Mire, en este caso yo lo he puesto a él porque era el anterior presidente de la Generalitat, del expresidente, por eso tienes
claro,
declaraciones.
Dice que es de competencia, que es un incompetente el que está ahora. Pero él, si le dejan solo, le hubiera pasado exactamente lo mismo.
Sí, mire, es que él es lo que le han preguntado, y ahora en la segunda pregunta es, él ha contestado cómo actuó él en un caso que tuvimos en el... Bueno, le escuchamos y miro cuando lo tuvimos. Es que esta es el primer corte, porque es que he hablado dos veces esta mañana en la radio pública,
Y cree que el acto fundamental de una emergencia es la preemergencia, siempre. perquè és on se poden prendre decisions. I van prendre decisions, van tancar els col·legis, van ser una sèrie de decisions que finalment la desfeta econòmica no la van salvar, després van fer el procés de recuperació, però sí, el que és fonamental, en qualsevol catàstrofe, lo fonamental són les vides humanes, és intentar salvar les vides humanes, i hi ha que prendre decisions. Però el que nosaltres vam fer és que 48 hores abans de que passara el moment desencadenant de la dana, ja estava la preemergència en tot el funcionament i les distintes reunions que vam tindre prèvies, i després jo immediatament vaig estar allí en el comandament i bueno, pues jo crec que es va fer una reacció coordinada amb les autoritats locals i crec que l'acte fonamental d'una emergència és la preemergència sempre, perquè és on se poden prendre decisions. I van prendre decisions, van tancar els col·legis, van ser una sèrie de decisions que finalment...
Sí, es que ha vuelto otra vez en bucle. Bueno, esto era, hubo una dana en Alicante en el 2019, uh-huh. Cayeron 1.100 litros por metro cuadrado, 4.000 personas evacuadas, porque estaban incomunicadas, 600 litros progresivos, o sea, la dimensión de esta ha sido más grande, pero cierto es que se evacuó a la gente y se advirtió a la gente en el 2019.
Bien, todo depende del tiempo que te dé hacerlo, ¿no? Está claro que Mazón tuvo tiempo desde que estaba comiendo con no sé qué periodista y que no sé por qué estaba incomunicado, no tengo ni idea. Pero de todas formas, aquí hay una sucesión de mando. O sea, si no sí. está Mazón, hay otra persona que tiene que tomar las decisiones. Uh-huh. Lo mismo pasa con Sánchez, que también estaba fuera. Bueno, pues si está fuera, la vicepresidenta uh-huh. tiene que tomar las decisiones. Entonces, esto no se ha hecho bien. Pero de todas formas, aquí en pocas horas... hubo un desbordamiento bestial de una serie de ríos. Todas las zonas no son iguales. En una se pueden absorber 600 litros sin que ocurra nada, como a lo mejor aquí en Castellón, que tenemos un río sí. muy profundo, pero en otros sitios que son zonas inundables, pues no. Y en este caso ha sido una zona inundable. Cuando ocurrió el tema del desbordamiento de Tous, también hubo avisos a la población, pero también hubo tiempo suficiente hasta que ocurrió la tragedia para que la gente se fuera subiendo a alturas y demás, ¿no? No había teléfonos móviles, eso también es verdad. Si bien es verdad que hubiera habido menos muertos si se activa la alerta telefónica a tiempo, también es verdad que todas las emergencias no son iguales y por eso existe nivel de emergencia 0, nivel de emergencia 1, nivel de emergencia 2 y nivel 3. De emergencia 3. La 2 es de la autonomía, pero cuando ocurre una catástrofe de este estilo, aunque no haya muertes, en este caso ha habido muertes, pero aunque no hubiera muertes, ese nivel de emergencia se llama 3 y es responsabilidad del gobierno. Uh-huh. Entonces no podemos comparar una emergencia con otra porque hay emergencias de todo uh-huh. tipo.
Si le parece, vamos a escuchar a Miguel Ángel Revilla.
24 años en el gobierno de Cantabria y tuve en mis manos la necesidad de convocar tres niveles 2 en 24 años. Uno fue una inundación de tono menor comparado con lo de Valencia y dos fueron incendios pavorosos que tuvimos en Cantabria. Quizá ahora nos olvidamos, pero hace unos 10 años éramos portada de todos los periódicos de España por los incendios pavorosos que se produjeron aquí. Bueno, ¿qué es el nivel 2? Y además es que ahora hay mucha polémica en quién tiene las competencias. Yo creo que la cosa está bastante bien planificada. Desde el gobierno central, donde el centralismo fue durante toda la época de Franco, quien decidía dónde se hacían las cosas, decidió un sistema de autonomías donde, bajo la premisa de que nadie conoce mejor los problemas de un territorio que quienes están allí, pues el nivel 2 pone en manos del presidente de la comunidad autónoma la posibilidad de anunciarlo, de firmarlo, y en ese mismo instante, y me acuerdo de la última vez con el incendio, me llamó un general, no sé si era este, creo que no era este, otro, con sede en León, para decir, presidente, a tus órdenes. Es decir, el nivel 2 da a un presidente autonómico la capacidad de poner a su disposición al ejército de España, Cuidado con
falso.
El tema. Es así. El ejército de España se pone a disposición del presidente de la comunidad autónoma. Y te preguntan, ¿cuántos efectivos necesitan? Y que nos faciliten los lugares de acometida para afrontar esa catástrofe. Recuerdo que a las 4 horas de firmar yo el nivel 2, tenía en Cantabria a 400 militares de la UME dotados de todos los medios que poseen, que son importantes y muy buenos, y pararon aquellos incendios que estaban a punto de llegar a zonas urbanas. Es decir, la competencia del nivel 2 es exclusiva del presidente de la comunidad autónoma. Lo ha aclarado muy bien el general que ha salido estos días a decir gráficamente, yo puedo tener 1000 efectivos en Valencia y yo no puedo acometer entonces, ninguna tarea sin Ángel, que me lo ordenen.
Claro,
eso sí.
¿Quién ha fallado aquí? Porque claro, Mazón se quejaba, y lo hizo en este programa, de que él forma parte de España y que no tiene ningún sentido lo que dice el presidente eso de que piden y les daremos. Porque él entiende que, bueno, el despliegue de soldados en los primeros días fue muy escaso. ¿Quién tiene la culpa de que fuese tan escaso, de que se dimensionase mal?
Bueno, yo puedo contar la experiencia mía. Yo, desde luego, el sistema me parece muy eficaz. A mí, cuando mandaron 400, me llamaban reiteradamente, hacen falta más. O sea, esa es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, en concreto del presidente. No hay otra cuestión. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Pues yo, vista la catástrofe y visto lo que estaba ocurriendo, hubiera pedido el nivel 3, y el nivel 3 ya es meterle al gobierno de pleno en la responsabilidad, claro, de atajar el problema. Yo lo hubiera hecho inmediatamente. Aquí no es un tema, ay, es que me quitan una competencia, es que ahora no mando yo. Pero ¿cómo? Ante una catástrofe de estas, yo esa misma noche, nivel 3, y le mando a todo el gobierno de España la responsabilidad.
Esa
y
misma
a sus
noche,
ministros,
noche, claro.
Que pasa a sustituirme.
Pero, Miguel Ángel.
Bueno, eso es lo que decía Miguel Ángel Revilla. Esto es lo que decía Miguel Ángel Revilla en una entrevista que le hacía a Susana Griso. Usted ha habido un momento que ha dicho falso.
Claro, 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 es falso. La comunidad autónoma en un nivel de emergencia 2 actúa con sus medios y pide aquellos que necesita, como puede ser la UME. Dice, tengo un incendio, por favor, quiero que me mandéis la UME. Y entonces el Ministerio del Interior, el ministro del Interior y la ministra de Defensa son las que le dicen, pues mira, te mandamos a tal batallón de la UME o lo que sea, porque lo necesitas, vale. Pero solamente dispone de los bomberos de la zona, la policía autonómica si la tiene, y de policías municipales. Eso es lo que dispone la Generalitat. Y desde luego de Protección Civil, que tendrá también un organismo de Protección Civil. Pero todo lo que son capacidades del Estado las tiene que pedir. Pero el presidente de la comunidad no puede decirle, Estado, mándeme usted todo el ejército. Entre otras cosas porque no tiene un Estado mayor competente para poder dirigir todos esos medios. Entonces, cuando hay muchos medios, el único que tiene un Estado mayor competente para hacerlo es el Estado con la UME, que sería el Estado Mayor de la UME, la que dirigiría, pero que dispone de todas las necesidades del ejército, todas las capacidades del ejército que quiera, y las coordina la UME. La comunidad autónoma no puede, por eso se llama 2 y se llama 3. Y cuando se llama 3 emergencia nacional, no significa emergencia nacional que afecta a más de una autonomía. Tampoco significa emergencia nacional que afecta a todo el territorio nacional. Emergencia nacional lo que significa es que se necesitan todos los medios nacionales para ir a la emergencia, todos los que hagan falta. Y aquí, en este caso, la autonomía no tiene los medios necesarios para resolver la crisis. Es verdad que a lo mejor Mazón no lo ha pedido, pero hemos dicho al principio que ha habido un gabinete de crisis que se ha reunido. Y es ahí donde se tenía que haber decidido que esto era una emergencia nacional. Y si no, ¿para qué están las leyes? O sea, el señor Revilla no se conoce las leyes. Creo que se ha retirado ya de la política, pero hay que empezar a señalar a todos los políticos inútiles que no se conocen las leyes.
Sí, en este caso él decía él de lo que decía en la
que automáticamente le dijo un general, me pongo a sus órdenes. Pues a lo mejor es porque el presidente del gobierno le dijo a la UME que le dijera que se ponga a sus órdenes, cuando tenía que haber sido él el que lo pidiera. Porque él juega con sus capacidades en nivel de emergencia 2 y solicita las que le hagan falta. La UME depende del gobierno de España y solo el gobierno de España la facilita, y solo lo facilita si el presidente de la comunidad autónoma lo solicita, si no, no entra en la comunidad autónoma.
Sí, por eso él decía que él hablaba de su experiencia.
Claro.
Por eso aquella frase del presidente del gobierno que dijo pida lo que haga falta al presidente de la Generalitat.
Y aquí también ha dicho lo mismo, sí, pida lo que haga falta. Y entonces yo le hubiera contestado, todo el ejército, por favor.
Sí, decrete nivel 3.
Y también el Estado Mayor de la UME también para mí. Claro, ya que usted es tan inútil que no asume sus responsabilidades, démelo todo a mí que lo dirigiré yo.
Sí, y posteriormente a todo lo que ha ocurrido, ¿qué le parece, no? Porque claro, se decide seguir con el nivel 2. ¿Y la coordinación que ha habido en todo ese tiempo?
No, vamos a ver, desde el momento que es un nivel 2, tú no tienes capacidades para coordinar todo esto. Y claro, ¿qué capacidades tienes? ¿Los bomberos? ¿La policía? ¿Municipal? ¿Cómo vas a afrontar todo esto? Tú necesitas ahí policía militar. Tú necesitas ahí gente del ejército que dirija la circulación en la zona. Necesitas muchas capacidades que solamente el ejército las tiene.
Sí, pero el presidente
las máquinas que tiene la Generalitat, ¿sabes cuáles han sido? Los tractores de los agricultores de toda España. Y desde aquí, quiero darle las gracias a UNASPI. Es la Organización Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, sí. Que desde León, desde Burgos, desde Zamora, desde Navarra, desde Soria, desde Murcia, no me quiero olvidar de nadie, pero desde todos los sitios de España han salido de las asociaciones independientes como la mía para ir a apoyar con sus tractores a zona. Alif no tiene tractores porque somos citricultores y los tractores que tenemos son pequeños, no tenemos grandes máquinas. Claro. Pero también hemos ido con nuestras furgonetas a dar alimentos y nuestra gente ha ido a ayudar de peón, porque cada uno ayuda con lo que pueda. Uh-huh. Pero estas asociaciones que sí tienen tractores grandes se han cogido góndolas y se han ido para zona sin saber si alguien se las iba a pagar o no se las iba a pagar, si el gasoil lo iban a poner ellos o no lo iban a poner ellos. Y al final les han echado de la zona. Al final les han echado. Hay una falta de coordinación tremenda, de la cual efectivamente la comunidad autónoma es culpable, pero también es incompetente, o sea, no tiene capacidad para llevar a cabo esto. Y aquí tenía que haber estado el gobierno español con todas sus capacidades para resolver esta crisis, porque de hecho nuestro gobierno enseguida, crisis de Mozambique, vamos a ayudar a la crisis de Mozambique. En 4 días montamos un hospital de campaña allí en la zona de la tragedia en Mozambique, que está muy lejos, con aviones Antonov rusos, y desplegamos la intendencia y desplegamos gente para ayuda y desplegamos médicos. En Marruecos, terremoto de Marruecos, inmediatamente la UME para allá, inmediatamente, porque claro, había que salvar las vidas de la gente en el terremoto de Marruecos, que creo que debe ser así, tenemos que ser solidarios, tenemos que ir en los primeros, y efectivamente en menos de 24 horas estaba nuestra UME ahí salvando vidas, y hemos participado en Grecia, en inundaciones y en el incendio de Grecia, hemos participado en Argelia, hemos participado en muchas crisis, hemos estado participando en el ejército español, y ahora ¿qué pasa? ¿Por qué no le dan todo el ejército español a la comunidad autónoma? Mentira, no es que le den, sino que asuma la responsabilidad el ministro del Interior con todas las capacidades que tiene el ejército. Eso es lo que tenía que haber ocurrido, eso es lo que tienen que saber los políticos. Y la verdad es que no sé por qué no lo saben. No sé por qué no saben la Ley Orgánica 2005 de Defensa Nacional. No sé por qué no saben la Ley 17/2015 sobre protección civil. No sé por qué no saben la ley 481 de estado de alarma. Oye, que se la lean y veremos quién tiene la responsabilidad real. Ni el señor Revilla, ni el señor Chimo Puig, ni el señor Mazón tienen ni idea de estas leyes.
Víctor, no sé si le queda algo por decir, porque sí que ya se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, quería leer una que no he leído, para que la gente lo tenga claro. Que es la misión del ejército, que es de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Las fuerzas... Ah, no, sí que la he leído, sí, la de deben preservar la seguridad. Vale, de acuerdo, pues ya está.
Pues Víctor, gracias por haber estado aquí. Hemos hablado de todo el despliegue que puede tener un militar, que pueden tener los militares en la zona, y bueno, espero que antes de tomar decisiones reflexionen, porque al final son los políticos, van el cargo, tomar decisiones.
Sí, sí. No, y ahora que dimitan, está claro que el presidente del gobierno tiene que ser alguien del Partido Socialista, porque por algo ha pactado para estar en el poder, pero el señor Sánchez fuera, por malintencionado, porque no ha cogido la responsabilidad que le corresponde. Y desgraciadamente también el señor Mazón, porque no ha tenido una reacción su gobierno adecuado ante esta crisis, también. Uh-huh. Deberá ser alguien del Partido Popular, por supuesto, pero él tiene que dimitir.
Pues aclarado esto, Víctor, gracias por haber estado aquí.
Bueno, gracias a ti, Susana, y muchas gracias a todos por escucharme.
Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque envenenes la merienda en el campo. Más de 4 gatos, a mí me gustas así, con el retrato de tu hijo tatuado en el brazo. Yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Me gustas todo el rato, aunque te juegues mi destino a los dados. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque te gastes todo en drogas y zapatos. Quiero pedir que no tires a la gente tiestos con geranios. Yo te prefiero así, robando sobres de jabón en cualquier...
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Una ficción sonora impulsada por la Agencia Catalana de Turismo. Sumérgete en un viaje.